¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Deportes Cope en Almendralejo para analizar la actualidad del Extremadura. Cada vez queda menos para que finalice la temporada. Son 34 partidos. Estamos en la jornada 26. Pero a la Extremadura le queda uno más. Una Extremadura que va a jugar el próximo sábado en casa ante el Águilas, que es el líder, que le lleva 9 puntos a la Extremadura. Y luego el día 18 de marzo jugará también en casa ante el Melilla. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos visto los tres el partido de la Extremadura en Almería con el empate a 2, un encuentro con alternativas. Comenzó ganando la Extremadura, remontó el Almería, que es el penúltimo, para un penalti con 1-1 robador. Y al final, menos mal, también es cierto que el partido lo pudo ganar cualquiera, pero menos mal que la Extremadura empató rápido con Diego Díaz, que es el máximo goleador de la Extremadura con 9 dianas y uno de los máximos goleadores del grupo. Bueno, seguimos sin ganar, Ángel, Antonio, fuera de casa, y esto es una asignatura pendiente, es un lastre para la Extremadura.
Pues sí, seguimos sin ganar, pero a diferencia de los otros dos partidos de Jerez y UCAM, este partido te queda un poco el mal sabor de boca de que de parecerse a partidos de hace 2 meses, ¿no? Partido de ida y vuelta.
¿Malagueño?
Bueno, malagueño y partidos anteriores, La Unión, Minera, o sea, partidos de que era un correcalles, ¿no? El equipo, bueno, los dos equipos, y era una ruleta rusa, ¿no?
Parecían dos filiales, sabiendo.
Exactamente, exactamente. Es una ruleta esperado y normal en un filial, como tú dices, en Almería, pero no en un Extremadura, ¿no? Un Extremadura que yo creo que sí empezó bien, con paciencia, sabiendo que el Almería tarde o temprano iba a fallar o iba a conceder defensivamente. Así fue. Te pone 0-1 en una concesión de ellos, ¿no? Que entró Miguel Cera hasta la línea de fondo, pero luego a partir de ahí te meten un gol muy fácil, no en contraataque, que se sacaron de la nada, una diagonal casi sin espacio, que se queda solo el delantero y a partir de ahí yo creo que el extremo de ahí se descompuso, vino luego ya aquel penalti y ya se hizo el partido un correcalle. Tú no aprovechaste las tuyas, que yo creo que tuvimos alguna más que ellos. Yo creo que ellos, dentro de su juventud, es más normal que fallen esas ocasiones, pero tú tienes que tener la templanza y el acierto para no haber perdonado como perdonaste, ¿no? Aunque ellos tuvieran ocasiones, y haberte traído el partido, que las tuviste con el 1-1, las tuviste, y las tuviste con el 2-2, ¿no?
Sí. Hay un balón al palo, un remate de cabeza que no sé quién fue.
No sé si fue Frodo Callejón, no
sé. Un remate cruzado y una que tiene manchón, pero también es cierto que ellos tienen una que da en el palo ya.
Tiene la de Diego, que paró el portero y luego dio en el palo. Tiene la de manchón, tiene la de Frodo que se queda y que luego pitó falta porque se llevó al portero por delante.
Sí, una moneda al aire.
Una moneda al aire, pero estábamos contra un filial que normalmente no las mete porque si no, no estaría donde está, ¿no? Y nosotros, pues, yo creo que deberíamos habernos traído el partido pese al correcalles que fue, ¿no? Y yo creo que por eso te queda peor sabor de boca, porque no fue el Extremadura que ha sido en estos partidos, de mucho más asentado y mucho más equilibrado, ¿no? Volvió a ser el Extremadura de partidos atrás, ¿no?
Hay un Extremadura Ángel en casa y un Extremadura fuera, ¿no?
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que comentáis, con el tema del correcalle. Yo creo que a los entrenadores, cuando nos enfrentamos a un filial, lo que no tenemos que hacer es un correcalle, porque ellos manejan bien las transiciones, son técnicamente buenos, son rápidos. Y al final, pues aparte de lo que estaba comentando Antonio, pues añadir también que sus medios centros, bajo mi punto de vista, recibían el balón muy bien perfilado hacia la portería de la Extremadura. Entonces, propiciaba de que hubiese pases peligrosos, pases que pueden ser determinantes o en zona de finalización para los rivales. Y así fue, creo que el primer gol. El medio centro filtró con el extremo que se metió por dentro en el cuadrado. Después metió la diagonal a Iker. Y es un delantero, pues, con muy buenos movimientos. Se supo mover muy bien. Siempre hacía rupturas.
Y que ya está perfilado.
Claro, siempre hacía rupturas de un central a otro, de Cano a Miguel, porque bueno, al final, pues, todos los equipos te analizan, te miran y ven que Cano, pues, que es mucho más contundente a lo mejor que Miguel Núñez, y por ahí pues podían intentar
es que
abrir la
lana. Núñez no fue precisamente su mejor partido. Otras veces lo hemos alabado, pero es que sale en la foto de los dos goles y también el penalti, se para la mano y le pitan penalti. Tampoco en las imágenes se veía muy, muy bien porque no eran, tenían mucha claridad. También es cierto que Miguel, hombre, no es rápido. Si está en una posición Ángel estática, ya es difícil que se mueva, que se dé la vuelta, que reaccione ante futbolistas que son jóvenes y que son rápidos,
¿no? Ante futbolistas que te está atacando ya perfilado directamente a portería. Claro. Entonces eso es uno de los problemas que tuvo el Extremadura. Te coge con los pies en horizontal y el otro jugador está ya perfilado para hacer control y finalizar. Entonces,
otra cosa es que encimes al pasador, ¿no?
Ya, es que creo que por ahí fue, por lo que yo veo, que el Extremadura no estuvo acertado y no estuvo tácticamente perfecto en ese sentido, porque creo que los dos mediocentros estaban muchas veces en horizontal, que sus mediocentros recibían de cara a nuestra portería y eso hacía pues que pudiesen filtrar pases y con un tiempo que tú al filial no le puedes dejar ese tiempo. Tú al filial le tienes que apretar mucho, tienes que ser muy intenso, tienes que incluso emparejar y ser muy contundente y al final parar partido, porque si dejas que te empaten como te empataron, es que el partido fue te meten un gol, metes tú uno,
mete primero la Extremadura, luego ellos empatan, ellos tienen el penalti, lo fallan. Se ponen 2-1 y rápidamente, menos mal que marca Diego Díaz el 2-2.
Por eso digo, fue un partido pues que a los entrenadores no nos gusta porque no. Hubo muchos errores tácticos.
Sobre todo al entrenador del que no es filial. Porque el que es filial, claro, Antonio, está acostumbrado,
trata de evitarlo, pero está, le ha dado más seriedad a San Marino, pero está acostumbrado porque es innegable que tanto el Almería como el malagueño tienen calidad técnica, tienen esto, pero luego son bisoños a la hora de aprovechar las ocasiones y a que le hagan ocasiones de gol, ¿no? Casi nunca salen goleados, pero casi siempre pierden, ¿no? O empatan.
Bueno, pues
pierden.
Una cosa, tú que eres amante de los datos, sí. Estos dos equipos le han robado 7 puntos al Extremadura. Totalmente. Malagueño y Almería B.
Y si añadimos al Jerez, que es el cuarto por la cola.
Pero ese no es un filial.
No es un filial ya, pero el cuarto por la cola, me refiero en cuanto a tú tratas de someter al rival y tratar de ganar sí o sí, ¿no? El Jerez es el quinto por la cola, ¿no? También empataste, ¿no? Fuera de casa, ¿no? Que es un partido que a priori.
Te ha robado uno. Porque le ganaste en casa.
Sí, le ganaste en casa. Pero, al fin y al cabo, nos está costando mucho ante estos equipos de abajo. Sobre todo, más que de abajo, es porque son los que nos han tocado de jugar fuera, ¿eh? O sea, fuera el equipo tiene que cambiar algo, porque quitando el de UCAN, que sí es un empate meritorio, ¿no? Ante un gran equipo, el resto son ante rivales en los que no te digo que tenía que haber ganado sí o sí, pero sí haber sacado alguna victoria, ¿no? Porque todo el mundo, ¿tú con quién prefieres jugártela? ¿En campo del Jerez o en campo del malagueño? ¿Tú qué prefieres jugártela? ¿En campo del Recre o en campo del Almería?
Pero el Extremadura, solo hay que ver el ambiente.
No está funcionando fuera.
Familiares y amigos.
No está funcionando fuera y ahora hablaremos. Eso te obliga sí o sí a ganar en casa, ¿no? O sea, no te queda otra, ¿no?
Que la medida de la Extremadura es buena, porque es la media inglesa esta, ¿no? De 2 puntos.
Sí, de
en los últimos 6 partidos, victoria, empate, victoria, empate, victoria, empate. Pero claro, para hacer bueno ahora el empate hay que ganar en casa al Águilas.
Al Águilas.
Que es el primero que te lleva 9 puntos.
Al Águila, al Minera, al Recre y a la Unión. O sea, me refiero a rivales con un potencial grande, que ya no te digo que jugaras tú solo contra el Antoniano o que juegues tú solo contra el Puente Genil, pero es otra cosa, ¿no?
Sí, pero estos partidos ante los fuertes van a ser en casa.
Sí, me vengo a referir. Te quiero decir que tú, que estás obligado a ganar en casa, ahora juegas con rivales de mucha entidad, que también tienes jugadores que te meten una falta de 30 metros, que te hacen una jugada individual y te ganan el partido. Quiero decir que tienes que estar súper concentrado, dar tu máximo nivel y ganar sí o sí. No es que no lo tuvieras con Antoniano, Puente Genil y no me acuerdo cuál era, y Lorca, ¿vale? Pero estos son rivales de, ya lo vimos con Lorca, ¿eh? ¿No? Que Lorca aquí nos tocaba el balón y aunque le ganamos 3-0, decíamos, madre, esto es un buen equipo. Pues eso es lo que viene ahora, ¿no? Muy buenos equipos. De hecho, viene el líder, que es un equipo súper regular, ¿no?
A ver, el Extremadura también es cierto que llega el momento de la competición ya clave, ¿no? Porque cada vez queda menos y te penalizan los detalles y pierdes puntos y si el Extremadura no suma ahora, en los próximos encuentros o suma poco, se le puede ir la fase de ascenso. Es así de claro. O sea, perder contra el Águilas, bueno, ya te olvidas de la primera plaza pero ya estás obligado a ganar la Almería, que luego dices, bueno, los tres próximos partidos, Águilas, Melilla y fuera de casa Estepona, a ver si sumamos 6 de 9. O 7 de 9. 7 de 9 sería un buen
Y yo creo que con 6 de 9 sigues metido de cara al playoff. Con 6 de 9 es como si nos olvidamos del aplazado y hace 6 de 6 en las dos jornadas, ¿no? Con el resto de equipos, ¿no? Que no van a hacer 6 de 6 porque hay enfrentamiento directo. Yo con 6 de 9, pero claro, hay que hacer 6 de 9. ¿Qué hace 7? ¿Qué hace 9? Pues lo vas a tener más cerca, ¿no? Ese playoff, ¿no? Pero mínimo tienes que hacer 6 de 9. En esta semana en la que, por cierto, el Estepona ha cambiado el horario al sábado. Lo tenía el domingo y ahí esto de la federación dice que puedes cambiar 15 días antes y ponerlo desde las 5 de la tarde hasta la hora que quieras del domingo y ahora tenemos un día menos. Jugamos con el Melilla a las 6 y ya el sábado estamos jugando en Estepona.
O sea, Águilas el sábado,
Melilla
a las 6 el miércoles y luego sábado contra el Estepona. El Estepona que todavía tiene opciones de permanencia.
El Estepona está haciendo una segunda vuelta.
En segunda vuelta sería eso, equipo de playoff.
Eso es.
26 puntos. Parece increíble este equipo que estaba
desahuciado. Es que es otro equipo. O sea, ha cambiado
muchísimos jugadores y al final le ha dado estabilidad y he estado con opciones reales de salvar la categoría cuando prácticamente en la primera vuelta estaba desahuciado.
Y el Melilla viene con Miguel Rivera de entrenador.
Sí, la verdad que hablé con él hace dos semanas cuando firmó allí en Melilla para darle la enhorabuena y demás. Tenemos una buena relación. Él ha venido también a ver Extremadura. Creo que fue Extremadura-Jerez que ganó el Extremadura aquí. Venía de ver el Cacereño-Urense. Y se pasó por aquí, estuvimos hablando y demás. La verdad que tenemos una buena relación.
¿Tú llegaste a formar parte de su cuerpo técnico?
Estuvimos en Mérida pues cuando se destituyó a Dani Mori. Él habló conmigo y me comentó que le gustaría que continuase con él y la verdad que estuve muy a gusto con él.
Vamos ahora con los delanteros, porque el Extremadura es el equipo que más goles lleva en el grupo, 39, pero sus delanteros, Frodo Michael Frodo, pues han hecho 6 goles entre Liga y Copa. Es un pobre bagaje. Yo he entrevistado hoy a Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura. La entrevista se puede escuchar en cope.es sobre estos dos jugadores. Lo cierto es que realmente el bagaje es muy pobre. ¿Qué sería, ¿no?, de esta Extremadura si tuviera delanteros que tuvieran unas mejores cifras?
Bueno, y al final también condiciona la defensa de los rivales. Pues no es lo mismo tener una amenaza de alguien que te mete 12 goles y que es un peligro constante y hace que tu central esté más vigilante, que no te pisen tanto campo contrario. En fin, lo que es tener un delantero centro que te amenace, ¿no? Que prácticamente pues tiene un nivel goleador a día de hoy pues muy por debajo de lo que se esperaba, ¿no? O sea, mismamente ayer el Jaén ganó el minuto 102 con un gol del delantero reserva que ahora es Agus Alonso.
Empató. Linares 1, Jaén 1.
El minuto 102 de su delantero reserva, que era el titular antes, Agus Alonso, que ahora es un tal Siverio, que lo ha firmado del grupo 5. Claro, o sea, y el delantero reserva llega y te empata el partido en el 112, ¿no? Claro, eso ahora mismo el Extremadura no está contando. Ojalá contemos en los últimos 8 o 9 partidos y ojalá en un supuesto playoff, pero de momento es que no es que lo digamos nosotros, que son los números, ¿no? O sea, al final son 39 goles, ¿no?
Ya no son los números, son los tiros a puerta.
Exactamente, los números. Porque, por ejemplo, si tú llegas y ha habido 3 palos una vez delante del portero que ha hecho un paradón y 3 asistencias, bueno, no pasa nada. Eso es amenaza, ¿no? Eso es amenazar.
No, hombre, y algún gol vas a marcar así.
Claro, exactamente. Pero
si disparas.
Exactamente. Entonces, al final es prácticamente muy pocas ocasiones de gol también y muy pocas acciones de peligro, ¿no? En real ante la portería rival, ¿no?
Se echa en falta un delantero autosuficiente.
Exactamente.
Sí, delantero Ángel que él mismo se pueda fabricar jugadas que acaben en gol.
Sí, o sobre todo también que la genere para los compañeros. Es que no se está dando ninguna de las dos cosas a día de hoy. El delantero que en este Extremadura tenía que llevar mínimo 8 goles, como Diego. Es que tú no puedes depender...
Nueve.
Entonces, tú cuentas que si tu delantero llevase 7, 8, 9 goles, pues imagínate dónde estarías ahora, cuántos puntos te hubiese sumado. El delantero que hemos hablado anteriormente, antes de empezar, de Pinchi,
veremos a ver si se puede hacer, porque creo que es un delantero que nos puede venir muy, muy bien.
Bueno, hemos hablado antes de empezar la tertulia y vamos a sacar el tema ahora de Óscar Pinchi, jugador natural de La Coruña, que militó en el Extremadura en la 2019-2020 y luego realmente ha tenido una trayectoria interesante, ¿eh? Sí, Fuenlabrada,
estamos hablando...
Las Palmas, Mirandés, Racing de Ferrol, Liga Turca,
año y medio en Liga Turca griega. Y medio año en Liga Griega.
Jugador rápido, que sería, estando bien, estando bien, está entrenando en Almendralejo, estando bien, es un jugador que debe ser, Ángel, diferencial.
Ah, para mí sí, yo creo que ese tipo de delantero de Extremadura no lo tiene, y lo hemos demandado en algunas tertulias. Es un futbolista que utiliza muy bien los espacios, es un futbolista que está continuamente moviéndose con la línea defensiva, amenazando, lo que dice Antonio, amenazando a las defensas. Y creo que sería un gran fichaje poder tenerlo en el Extremadura.
De momento está entrenando, él tiene, por lo que parece, ofertas del extranjero, pero claro, también hay que ver de dónde son las ofertas, en una situación ahora mismo de conflicto en Oriente Próximo, porque alguna oferta tiene de esa zona. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo lo que ocurrió con Zarfino, que entrenó en el Extremadura, aunque acabó en el Castellón, pero luego también en el Extremadura y tal, para recuperarse, y Zarfino ficha. Tenemos el caso de Robert Correa, que a ver si se puede recuperar este futbolista, a ver si se recupera de sus problemas de físicos, que también acabó fichando por el Extremadura, y claro, pensamos que Óscar Pinchi puede acabar fichando por Extremadura, pero Ángel, Antonio, necesitamos que la decisión la tome lo antes posible.
Claro, es que
y el propio club supongo que presionará.
Está claro que si Pinchi está parado desde mitad finales de enero, ¿no? Lleva un mes y pico parado, obviamente no estará para jugar de inicio, ¿no? Pero sí sería importantísimo en esta semana, que no lo jugamos todo, ¿no? Lo que hemos comentado, en Extremadura, en estos tres partidos, dos escasas y uno fuera, si hace un 4 de 9, probablemente vas a tener opciones matemáticas de playoff, pero te va a quedar muy lejos, ¿no? Entonces te juega la liga en tres partidos, el seguir vivo en aspirando al playoff, ¿no? Lo que hemos hablado, si haces 6 de 9 sigues dentro, si haces 3 de 9 o 4 pues es muy difícil, nos jugamos ahí la vida. Lo importante que sería tener a Pinche ahí para unos minutos con Águila, unos minutos con Melilla, y ya a lo mejor quizás está en el 11 de Tepona, contra Tepona, pues te puede dar la vida, ¿no? Sobre todo por lo que dice Ángel, ¿no? Es una velocidad que adolecemos en esta plantilla, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, que era el puesto a lo mejor de barrero, ¿no? De jugador con mordiente, jugador rápido, que no lo hemos tenido, solo los primeros partidos, y claro, no lo tenemos tanto ni en el 11 como desde el banquillo, ¿no? Entonces nos vendría como anillo al dedo, ¿no?
Algunos fichajes salen bien, otros salen mal.
¿Quién iba a pensar que Frodo iba a llevar los goles que lleva?
Pero es que ya no solamente Frodo, Ángel, ese es Barrero.
Claro, sí.
Es que eran dos jugadores que pensábamos que iban a ser titulares indiscutibles. Barrero son mal, al final se marcha a la Extremadura, y porque es que estaba siempre lesionado. Y este jugador, pues Frodo, no acaba de hacer
las dos apuestas ofensivas, ¿no? Luego llega Manuel Ramírez, que está cumpliendo bien, ¿vale? Pero las dos apuestas ofensivas, si miramos el peso ofensivo, lo siguen llevando los dos futbolistas que estaban el año pasado, Marcos y Diego, ¿no? Que yo creo que están teniendo un rendimiento excelente con su... Obviamente no pueden ser regular 100%, pero bueno, Diego ha dado un salto, yo creo, un paso adelante importante desde que está Rocha. Le echábamos en falta partido fuera de casa. Ayer hizo un gran partido. En casa sí está siendo más regular, está siendo de los mejores. 9 goles. A este paso se va a ir a 12 o 13 goles siendo extremo. Y son los que están llevando el peso. Marco, Manchón y Diego, que vienen del equipo de tercera. Entonces, lo normal es que tú te refuerzas en segunda ref, obviamente, y las dos apuestas ofensivas, Barrero y Frodo, no están aportando. O sea, que sigues tirando de los dos, digamos, referentes ofensivos del año pasado, ¿no?
Pues Diego Díaz es fundamental, y que haya subido su nivel con Rocha también, porque fuera de casa era un Diego Díaz diferente al de casa, y bueno, ayer hace un gran partido, es que marca 2 goles y lleva 9 tantos. Y bueno, lo que pasa es que el Extremadura también es cierto que quizá necesite jugadores desequilibrantes, más jugadores rápidos, por ejemplo, como acabamos de comentar el tema de Pinchi, o siempre hemos hablado también de un extremo por la parte derecha que no tenemos, uh-huh, parecido a lo mejor a Diego Díaz por la izquierda, pero es lo que hay, así es el fútbol y realmente al final pues hay jugadores que, por ejemplo, de Cano es muy destacable, es que este tipo es para darle un notable alto porque es que lleva toda la temporada un nivelazo.
Totalmente.
Imaginaos una Extremadura ya sin Cano, sin defensa.
Muy regular, no se ha lesionado nunca, nada. Todavía no tiene su primer ciclo de tarjeta, está con cuatro tarjetas, pero es contundente, o sea, está teniendo un rendimiento regular de 8, 7, 8 todos los partidos, que roza, vamos, un notable alto siempre, ¿no?
Entonces, Cordero pues, ya lo va a recuperar. Ajá. Va a recuperar a Robe Moreno, y yo creo que Cordero jugará con Cano en defensa y Tala seguirá como central y Tala irá a la izquierda. Sí. Y por la derecha, Miguel Cera, que no me acaba de convencer. Es cierto que lleva muy poco en el Extremadura, pero Barace lleva varios partidos sin jugar, ¿eh?
Sí.
Yo lo que pude ver ayer, hoy, esta mañana del partido, creo que defensivamente perdió muchas veces la zona. Estuvo muy muy alegre, creo que hubo muchas ocasiones que estaban muy por delante de lo que es una línea de pase o una línea defensiva, pero bueno, al final es lo que tú dices, tampoco lleva muchos partidos para hacer un análisis, sí, de cómo está o de qué nivel tiene. Lo que sí era claro que hacía falta ahí un futbolista, y bueno, al final también pues la baja de Robert Correa creo que al Extremadura también le tiene que venir muy bien poder recuperarlo para tener competencia ahí, y Robert Correa pues es un poquito más estable defensivamente. Este chico, por lo poco que lo conozco y lo he visto, creo que es mucho de tirar, de físico, de ida y vuelta, y bueno, a veces eso a los entrenadores pues nos gusta relativamente, porque mi portería tiene que estar a cero, creo que el Extremadura
y sigue, tu portería sigue a cero. La del Club Deportivo Zafra
tiene que estar a cero, y creo que el Extremadura la ha conseguido en varios partidos, creo que ya
tres seguidos,
que había tenido mucha estabilidad, y esta semana pues ha dado un pequeño paso atrás.
No le han metido uno, le han metido dos
y han fallado un penalti.
Bueno, tú aguantó bien Robador,
sí, sí.
Bueno, pues el partido el sábado a las 6 de la tarde, Extremadura-Águilas. Vamos a hacer un repaso. Este fin de semana me he visto al Mérida, al Cacereño, he visto al Badajoz, y no me he visto al Club Deportivo Zafra de Ángel porque no lo daban. Pero bueno, ¿habéis visto algún partido de esto, Antonio? Tú también, que sí, te gusta mucho.
Sí, yo quitando al Badajoz no lo he visto.
El Mérida sí, lo viste, ¿no?
Sí, y el Cacereño. Bueno, el Mérida está haciendo una gran temporada, lo que pasa es que no puedes ganar siempre, es que al final...
Y el Talavera, que está en descenso, le plantó cara y sí, tuvo ocasiones.
Sí, lo que pasa es que Talavera lleva una dinámica positiva, va para arriba y bueno, es que la primera red es muy difícil.
Es otra cosa.
Cada partido es una guerra y cada partido es complicadísimo.
Pero fijaos que la diferencia entre Mérida y Talavera, que no existió, sí, si la hubo entre Racing de Ferrol y
sí,
Cacereño.
Sí, sí, sí. Es que da la sensación de que Cacereño tiene que jugar al 120% para igualar fuerzas, ¿no? Ha tenido una racha de 5 o 6 partidos buenos, que ha puntuado, ha ganado, y con el Ferrol es que se veía desde el principio una superioridad tremenda del Racing, y que, vamos, que empezó perdiendo el minuto 1, se lo anularon, pero ni por esa, y era pum, 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 y vamos, que es que se veía que iba a perder, ¿no? Entonces bueno, la primera red es interesantísima. Ojalá podamos estar cuanto antes mejor, y porque es una categoría tremenda, ¿eh? Yo creo que es un salto grande con respecto a la segunda red. Y la tercera no vi al Badajoz, pero mejor, sí, se ha apretado mucho y se ha puesto súper emocionante, ¿no?
Pero el Badajoz, yo creo que da igual el entrenador que tenga, ¿eh?
Es que con el colista, ¿no? Ganó 1-0.
No, pero es que el colista, cuidado, que tuvo una ocasión 0-0. No sé si eran 3-1. Leandro estaba esperando el balón para que se la dieran dentro del área, y el jugador que acaba rematando pues se equivoca, porque si le hubiera puesto el balón a dos que venían a la altura del punto penalti, uno de ellos era Leandro, nada más que tenía que empujarla, con 0-0. Uh-huh. La ocasión más clara que tuvo, clamorosa del sí, Pueblo sí. Nuevo. Y luego marcó Borja Domingo, que en alguna, yo creo que alguna iba a hacer el Badajoz, porque al final, pero contra el último, 1-0. Porque el Pueblo Nuevo también muy motivado, Ángel, porque claro, un campo como el Nuevo Ibero se motivan, pero aguantando con las fuerzas que le quedaban.
Al final, lo que hemos hablado muchas veces, creo que ya también hay un run ahí también con la posible destitución de Ávila, si hubiese pinchado contra el Montijo. Yo creo que eso no favorece nada a los jugadores, porque los jugadores hay veces que te cuesta tenerlos concentrados en lo que tú quieres, y si encima externamente vienen mensajes negativos, pues creo que Ávila está haciendo buenos números. Creo que le ha dado un cambio al equipo, pero al final, pues, con ese cambio no te vale. No te vale porque la tercera cada vez, siempre lo hemos dicho, cada vez es más competitiva, los equipos ya entrenan mucho más que antes, y ya con llamarte Club Deportivo Badajoz no vas a ganar en todos los partidos.
Claro, ahora el Badajoz se ve que está 7, ¿no?, del Don Benito, y a ver si nos alcanza, pero quedan 9 jornadas, ¿no?
Sí, el Moralo se ha puesto a 4.
El Moralo de Ruiz, 47 puntos, ¿eh? Le ganó al Cabeza del Buey, ¿eh?, y comenzó perdiendo.
El Cabeza del Buey creemos que es el que se va a quedar fuera al final.
La última jornada de liga es Moralo-Don Benito.
Moralo-Don Benito.
La última jornada.
Jaraíz le ganó 3-0 al Don Benito, ¿no?
Sí.
Le dio un baño el conjunto de Jaraíz al Don Benito, y bueno, lo que pasa es que el Badajoz tampoco es un equipo ciertamente fiable.
No, lo que está claro es que si la primera plaza no es para el Badajoz, tampoco lo va a tener fácil en las eliminatorias, igual que el año pasado, claro. Porque al final son rivales difíciles. Jaraíz tiene el día, sí, y te la lía en su campo, ¿eh? Es un campo, sí, difícil. El Moralo también está cumpliendo, el Azuaga también ha mejorado con los fichajes de diciembre, o sea que aunque el Badajoz se clasifique para los playoffs, que obviamente se clasifica, si no queda primero, que es difícil que quede primero, no va a tener fácil las dos eliminatorias, ¿eh?, porque van a ser duras, ¿eh?
Sí. Y en la primera extremeña, pues el Club Deportivo Zafra de Ángel, que volvió a ganar 3-0 en casa ante el Don Álvaro, ¿no?
Sí.
Os costó un poquito, ¿eh?
Sí, la verdad que...
No abristeis la lata hasta bien entrada la segunda parte.
Al final vienes de hacer un partido la semana anterior casi perfecto.
En Mérida.
Y te cuesta, es lo que hemos hablado, que te cuesta tenerlos concentrados, tenerlos motivados, porque tienden a relajarse, y la primera parte pues la verdad que fue mala, no fue buena, y en el descanso pues intentamos hacerles ver de lo que estaban haciendo mal, y bueno, y salió bien, los del banquillo también aportaron, nos dieron ese plus, y pudimos conseguir el ganar el partido, y como te he dicho antes, con portería cero, que es como más me gusta, porque el equipo estuvo estable, el equipo estuvo muy ordenado y no nos generaron ocasiones de gol.
Además, el Oliva, el segundo clasificado, empató frente al
Fuente de Cantos.
Zafra 44, Oliva 38, La Estrella 37, Fuente de Cantos 36. El próximo rival del Club Deportivo Zafra, el partido se va a jugar en Zafra, el Solana, 35 puntos. El Solana,
sí, se ha puesto muy interesante.
Claro, pero es que el dato es tremendo, porque el Club Deportivo Zafra solamente ha recibido 9 goles. Es que ni siquiera ha llegado a los 2 dígitos de goles encajados. 9, sí, goles, 9 goles en 19 partidos. Es que es una muy buena cifra, que ahí es donde,
sí, ahí se basa nosotros todo. Estamos reforzando día a día, porque creemos que arriba tenemos cosas interesantes para ganar partidos, pero en defensa pues bueno, estamos intentando que se vayan cumpliendo también sanciones. Esta semana hemos tenido fuera el lateral izquierdo, ha jugado 2 laterales derechos, uno por izquierda y otro por derecha, y lo han hecho a la perfección, y creo que el equipo pues defensivamente, los números lo dicen, creo que estamos en una excelente forma y no nos generan ocasiones.
Pues Antonio, Ángel, un placer, gracias.
Muchas gracias.